Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Mi cabeza me hace trampas. Capítulo 5.
Estás escuchando el capítulo 5 de Mi cabeza me hace trampas. Te prometimos que iba a ser una conversación entre amigos y aquí estamos entre amigos. Y a mi lado tengo a María Jesús Espinosa. Antes te la voy a presentar, antes de que diga hola, ¿eh? Porque en este podcast, si recuerdas, en el primer capítulo te contaba que la historia de Carlos Mañas llega a mis manos porque un buen día, en una conversación en las oficinas de Podium Podcast, María Jesús me da ese libro y me dice que hay una historia. María Jesús, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Molo? Muy bien. Pues sí, fue así, pero también tiene una historia previa a todo esto, y es que a mí me llama un día Raúl Gómez, que es director de los recursos de atención social de la Fundación Manantial, porque me pedía si podía moderar una mesa, una charla en Fundación Manantial con James Rhodes, que hizo un concierto previo. Esto fue el año pasado, si no me equivoco, y con tres personas que pertenecían a Fundación Manantial. Me lo pide, fíjate tú, porque Elvira Lindo, que la escritora, justo no podía hacerlo, y Elvira le había dado mi contacto, y nada, allá que me fui. Y una de las personas que conocí en aquella charla era Carlos Mañas, que me dio su libro, Mi cabeza me hace trampas. Y bueno, yo la verdad es que después de la charla me quedé enamorada de Carlos. Y se lo dije durante los canapés y todo eso. Y le dije, Carlos, tú tienes... Le dije esto de que decimos, tú tienes un podcast, tú tienes una historia... Y él me dio el libro y durante mucho tiempo estuvimos pensando cómo hacerlo. A mí me gustaba tanto su historia que me hubiera encantado contarla a mí, pero bueno, la verdad es que con todos los temas de Podium estaba súper ocupada. Y en ese tiempo empecé a escuchar Entiende tu mente, te conocí a ti y dije, ostras, pues es que en verdad Molo es la persona para contarlo y quien mejor se va a acercar a esta historia, y ese fue el origen.
Pues te agradezco la oportunidad, porque ha sido muy especial para mí el haber pues conocido esta historia desde cerca, ¿no? Y más para mí, un estudiante de psicología al que le apasiona todo esto. Y bueno, cuando llegué con tu libro a Vigo, a conocer a Carlos, él me dijo, bueno, te voy a dar otro porque este es de María Jesús y eso tienes que devolver. De hecho, ahora mismo te lo devuelvo y saludamos a Carlos, que le tenemos aquí con nosotros. Carlos, ¿cómo estás?
Un placer escucharos a ti y a María Jesús. Ciertamente que con lo que es el destino, ¿no? Que la gente que tiene un palabra social exquisito como vosotros dos nos ha juntado ahora en este destino tan bonito.
Carlos, a mí me gustaría que antes de nada hicieras una valoración, porque fíjate, cuando hemos hecho esto, María Jesús y yo hablábamos de que el primero que lo tiene que escuchar y decir, ok, seguimos adelante, es Carlos. Carlos, cuando has escuchado los cuatro podcasts anteriores, cuéntanos qué has sentido, hemos conseguido transmitir todo lo que teníamos que transmitir en este podcast.
Lo confirmo plenamente. Aparte, lo habéis transmitido de una forma exquisita, ajena al morbo, y para nada habéis utilizado la pornografía emocional tan típica en cualquier foro o discurso de la salud mental. El haber dado cita también pues a mi mujer, a mis hijos, a personas que comparten un mismo diagnóstico, aun siendo diferentes, creo que la audiencia va a sentirse cuando menos informada y, lo segundo, más sensible. Yo os felicito, y para mí, no quiero seguir hablando porque serían las lágrimas las que me harían tartamudear con mi enhorabuena. Se nota que la radio, se nota que el podcast empiezan a meter la pierna, ¿no?, en lo que serían los fines sociales. Mil gracias.
Bueno, gracias a ti, Carlos, por la generosidad, porque al final nos abriste literalmente las puertas de tu casa. Yo creo que ahora quien esté escuchando este episodio, bueno, de alguna forma creemos que habrá escuchado los cuatro anteriores, y yo creo que se desprende de ellos algo que yo ya vi aquella primera vez que escuchaba a Carlos, y es esa enorme capacidad de comunicación que tiene, y esa, aunque a veces parezca contradictorio, esa lucidez de su propia de su propia enfermedad, ¿no? Yo no sé, Carlos, si tú eres consciente de eso, de esa capacidad de comunicación que tienes.
Yo creo que en creatividad, ¿no? Pues yo, aunque antes de tener lo que sería la patología psíquica María Jesús, me dedicaba 100% a la comunicación, a la creatividad, entiendo que la imaginación la hacen los receptores. Entonces, con gente como tú, como Molo, como esa audiencia que tal, va a ver que el podcast tiene ojos. O sea, la comunicación, a veces uno se desenvuelve de manera más tranquila, más cómoda, si ves que el receptor pues tiene ese corazón abierto. Yo, quizás sea paradójico, ¿no?, que una persona con flaquezas emocionales pues se comunique a lo mejor de manera diferente, pero también influye mucho con la gente con la que te comunicas, ¿eh? Y yo creo que sois culpables de esa complicidad no semántica, porque a veces el don de la palabra es para unos elegidos, pero sí para entender y llegar no al sentimiento de culpa, sino al corazón. Bueno, es un poco cursi, pero es así, ¿eh?
No es para nada cursi, Carlos, y además que te voy a decir una cosa, ahora en confianza que estamos los tres. Quien sí ha reconocido que se ha puesto un poco cursi es un amigo tuyo que nos ha ayudado muchísimo a llevar este podcast adelante, que es Raúl Gómez, de Fundación Manantial, y que nos ha dejado este mensaje para ti.
Hola, querido Carlos, ¿qué tal? Un saludo a través de este audio. He podido escuchar los cuatro podcasts y bueno, creo que han sido una maravilla, porque refleja muy bien el espíritu que transmites, tu forma de ver el mundo y tu forma de pensar y de toda la gente que hay a tu alrededor, ¿no? Y entonces, bueno, pues estoy seguro que van a ser un éxito. Y nada, quería aprovechar el espacio que me da María Jesús y Molo para hacerte una pregunta quizá un poco cursi, pero que me apetece saber qué responderías. La pregunta en concreto es, ¿qué papel ha jugado en tu vida tanto la amistad como el amor? Creo que son dos palabras muy grandes, pero que cuando alguien puede conocerte de cerca, descubre que han sido dos palabras que han sido muy importantes en tu vida y que tienes grandes amigos y grandes amores. Entonces, bueno, la pregunta es esa: ¿qué papel ha jugado en tu vida la amistad y el amor? Un abrazo grande.
Es increíble lo que dice Raúl, y aparte las preguntas que hace el muy observador las hace tirando directamente. Yo, lo del amor, por culpa de las patologías y de la medicación, hombre, yo no hago el amor, lo compro hecho. Sería una frase un poco fuerte, pero es así, ¿no? Pero el amor de mi familia, del círculo afectivo, de mi mujer, de mis hijos, el amor de mi madre, que siempre me seguía queriendo, aunque me equivocara, ha sido pues ese ancla que me ata a seguir vivo, y cuando tengo esa tentativa suicida, pues volver hacia atrás desde la ventana. Y la amistad pues es un efecto dominó, porque mira, al conocer a Raúl, conocí a María Jesús, al conocer a María Jesús te conocí a ti, al conocer a gente de la Fundación Manantial conocí a mucha más gente, y me di cuenta de que aún teniendo el mismo nombre del diagnóstico, todos éramos diferentes. Unos tenían a lo mejor unas flaquezas diferentes a las mías, y que se nota que mi sufrimiento no es solamente la falta de litio. A veces está la falta de cariño, a veces está la falta de oportunidades laborales. Y por eso yo pienso que cuando te falta el amor y te falta la amistad, es como si te fusilaran con balas de fogueo, ¿eh?
Has hablado, Carlos, de tu familia. ¿Tu mujer y tus hijos han escuchado ya los episodios?
Eso parecía un casting de La Casa de la Pradera, de verdad. Lo escucharon, y aparte, como Molo tiene ese palabra social exquisito que te deja hablar sin cortarte las alas, salieron frases que ni yo como padre ni como marido supe que tenían en mi cabeza mis hijos, ¿eh? Y noté mucho mejor cómo cómo la gente que puede escuchar el podcast se puede dar cuenta de que todos somos parecidos, de que todos somos iguales. Contestando a tu pregunta, María Jesús, nunca han visto una manera tan exquisita para hablar de la enfermedad de su padre. Y luego mucha gente discute, se tiene que llamar enfermedad, se tiene que llamar patología. Yo no voy a entrar nunca en ese tipo de posturas semánticas. Yo quiero ser feliz, aunque solo sea por joder, el resto me da igual.
Yo, mira, Carlos, solo quiero hacerte dos preguntas. Voy a hacer la primera y la otra la dejo para el final, ¿vale? La primera es, Carlos, eres una persona, bueno, entrañable, eso lo hemos comprobado en estos podcasts, pero también incansable, ¿no? Que es algo que no es fácil cuando, pues en muchos momentos, la emoción que predomina es la tristeza, ¿no? Pero tú sacas fuerte a esta flaqueza y además nos contabas a María Jesús y a mí, oye, este podcast me está dando mucha vida, ¿no? ¿Qué es lo que te da a ti ahora mismo vida para seguir adelante? Porque sabemos que no paras, sobre todo para hacer cosas como las que hemos hecho en este podcast, ¿no? Que es ayudar a luchar contra la estigmatización de la salud mental.
Pues fíjate, Molo, justamente lo mismo que sería la pregunta y luego la repregunta de María Jesús, ¿no? La amistad. Yo he tenido la suerte, pues eso, de que Teo Cardalda, uno de los músicos más míticos del panorama español, escribiera la primera canción titulado Calor en Invierno, que se dedica al trastorno bipolar. Entonces, claro, hay canciones que te invitan a silbarlas, otras a bailar su estribillo, y esa me llegó al corazón. Y todo a raíz de eso, ¿no? De la amistad. Yo ahora sigo llevando a cabo acciones, dijéramos, de manera independiente, porque es la única manera de que la gente que te acompaña lo haga con generosidad, y siempre hay mucha gente que es generosa. Por ejemplo, no voy a utilizar el presente modelo de comunicación para quejarme, pero a veces uno se siente como la cucaracha Gregorio Samsa, no esa de Kafka. A veces, pues cuando uno tiene esa fisonomía, esa fotogenia que te aparta de la sociedad, del culto al cuerpo, de los cuerpos Danone, te das cuenta de que la gente, si antes te rechazaba por un síndrome que ahora está totalmente superado, como el Down, ahora te empieza a rechazar si no acaricias, ¿no?, la ética, o más que la ética, lo que sería la renta per cápita, que se manifiesta con lo que vas vestido, con las marcas, etcétera. Y hay muchísima gente comprometida con la salud mental, gente que no está subvencionada por farmacéuticas ni por la administración, que creo que tiene que poner las luces largas, porque a mí me da mucho coraje, Molo, María Jesús, ver cómo Facebook está convertido en una caja de Pandora donde la gente pone un número de cuenta, donde hay bolsas en la calle para acomodar tapones, para que los mayores compren pañales. Estamos en una sociedad, como digo siempre, que desafina, que interpreta demasiado a los demás y no los entiende nada. Entonces, claro, ¿cómo? Y luego, que sé, que yo creo que llegará un momento en que la falta de imaginación sea un riesgo laboral, porque es que muy poca imaginación hay en los estamentos que dan de comer lo que serían los nuevos valores sociales.
Hemos escuchado la historia de Carlos, pero es verdad que en aquella charla me acuerdo que había otros dos compañeros y otros muchos, ¿no? Es verdad que la historia que hemos contado es una historia individual que tiene una vocación global y de abrazar a toda una serie de personas, pero que duda cabe que cada historia es personal y es individual, y estoy convencida, y ojalá podamos hacerlo más adelante, contar la vida de esas otras personas, ¿no? Pero sí que teníamos un objetivo común al hacer esto, tanto Molo como yo, que era, efectivamente luchar contra el estigma de esta patología, de esta enfermedad. Y me acuerdo que justo al principio del primer episodio, lo primero que salió, si no me equivoco, Molo, es cuando salimos a la calle y tú le dices, si te digo enfermedad mental, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Y todo el mundo decía, miedo.
Miedo, sí.
Yo no sé si, y esto es casi para los dos, ¿no? Si, yo creo que sí, que a lo mejor hemos conseguido en estos 5 episodios, incluimos este también, que alguna de esas opiniones cambien, pero bueno, al final, pues oye, somos un algo modesto, evidentemente se tendrían que seguir haciendo muchas más cosas. ¿Qué más podríamos seguir haciendo?
O sea, yo creo que lo que hemos hecho es el primer paso, creo que está muy bien, porque la verdad es que hemos ido con mucha prudencia, ¿no? y las emociones están ahí, ¿no? Y las emociones no se pueden juzgar. Una persona que ahora sienta miedo porque pues se entere que su vecino de enfrente pues tiene un problema de salud mental grave, si siente esa emoción no lo vamos a juzgar. O sea, es normal, la has sentido, por algo la has sentido, por lo que sabes, por lo que has aprendido, por lo que has leído, por la serie que has visto, por la película que viste la semana pasada, ¿no? Pero sí que es verdad que es más fácil pues afrontar esa emoción desde la inteligencia emocional, de saber, vale, tengo miedo, me puedo informar un poco más. Y ahí es donde Carlos nos cuenta, por ejemplo, ese otro lado. Y fíjate, María Jesús, que ahí ha habido cositas que se han quedado fuera, ¿no? Porque queríamos coger lo más esencial para el podcast. Pero una pregunta, Carlos, no sé si lo recuerdas, que te hice, y tú me diste una respuesta para tres sectores diferentes, y no he llegado a estar en el podcast y me gustaría rehacerla ahora, ¿no? Y es, aunque me contestaste en el podcast, ¿qué le dirías a esa gente que piensa que o que siente miedo cuando habla, cuando escucha hablar de una enfermedad de salud mental? Tú me respondiste en un momento dado, ¿qué le dirías tú a una persona mayor, a una persona adulta y a un niño cuando se plantara delante de ti y te dijera, oye, pues a mí me da miedo el tema de yo qué sé, de la esquizofrenia, por ejemplo, o del trastorno bipolar? No sé si recordarás lo que me dijiste, pero seguro que vas a decir algo igual de interesante y bonito. ¿Qué le dirías a un niño, a un padre y a un abuelo para que ayuden o aporten su granito de arena en pro de normalizar los problemas de salud mental?
Pues mira, Molo, y también yo quería un poquito responder a María Jesús. Yo creo que se va a lograr mucho con este podcast, ¿eh? Porque es la primera vez que se hace de esta forma. Es la primera vez donde una persona con una patología psíquica no está en un foro o un congreso para leer un poema, ¿eh? Estáis haciendo muchísimo, no podéis imaginar cuánto, pero muchísimo. Y ya contestándote a ti, Molo, por ejemplo, a la gente mayor tiene la resaca de la vergüenza. ¿Qué es esto de la resaca de la vergüenza? Es que a lo mejor mi madre, por ejemplo, ahora tendría pues 90 años. Entonces, claro, fue madre a la mitad del siglo XX, en un momento que era totalitario, ¿no? Donde Franco, por ejemplo, la fuerza pública cogía a una persona homosexual y la acusaban de desviado moral, donde los depresivos estaban pues tumbados en las cunetas y les golpeaban. Yo entiendo la figura de la tercera edad como resaca de la vergüenza. Entonces a ellos hay que informarles, porque aparte ellos tienen pues cierta resaca. Ay, es que me avergüenzo de que mi hijo pues tiene un problema de los nervios. No quieren decir las palabras tan fuertes. A mi hijo pues siempre, nunca he ocultado a mi hijo pues eso, como soy. Entonces lo que hago es ir a su colegio, el hacer cositas con sus compañeros de clase. Luego también pues les pregunto a los chavales, a ver, yo sabéis que estoy malito, a ver qué enfermedad pensáis que tengo. Pues tú tienes diabetes, tú tienes cáncer, tú tienes tal, y nadie se imagina que tengo una enfermedad mental. Entonces claro, se dan cuenta, caray, si yo pensaba que tenías la cabeza de tu madre sujetada por los pelos, ese tipo de cosas, ¿no? Y a la gente adulta que no se avergüence, que nunca de lo que es, ¿no? Y luego la pareja de la gente adulta es muy importante, porque te permiten domesticar o hacer las paces con la enfermedad. Con lo que dije antes, ¿no? Mi madre siempre me perdonaba, aunque me equivocara, siempre me seguía queriendo, pero mi mujer no tiene por qué soportar mis cambios de humor. A la gente adulta primero les pediría que me dejaran participar en comunidad para demostrarles que mi forma de llevar a cabo las tareas para nada son diferentes, pueden ser malas, pésimas, atractivas, pero igual que las suyas. Y lo que pasa es que es mi opinión, Molo. Y cualquiera de las historias de las personas que participan en el podcast pueden ser súper bonitas y súper enriquecedoras. La de un reo mental, cuando el reo mental sale de la cárcel, su ascenso inmediato es ser mendigo. Yo tengo muchísima suerte. Yo salgo de los centros de salud, salgo de los manicomios, y mi ascenso es vivir con mi familia. Es que claro, yo soy muy afortunado, pero quiero aprovechar esta fortuna pues para levantar la voz, ¿no? Para que todos puedan llegar a conseguirla.
Yo quería, porque lo ha dicho Carlos, y es verdad que, bueno, desde nuestra posición y con este podcast pues hemos intentado todas estas cosas, pero por ejemplo, no quería olvidarme, y además del podcast de Molo, Entiende tu mente, donde habla a menudo, hay un reportaje fantástico que además fue premiado en la Fundación Manantial de Juanjo Millás, de un programa de La Casa, de A Vivir, que son dos días, que es con el particular, originalísimo punto de vista de Juanjo, pero además con, en mi opinión, con muchísima dulzura y muchísimo cariño. Pasa un día con, si no me equivoco, con personas del centro de día. Y recomiendo esa escucha también, porque aunque es verdad que no es una única historia, sino muchas historias, creo que es un reportaje muy inmersivo, además, que te permite de alguna forma, evidentemente, vivir allí durante un tiempo. Y me parece otro ejercicio muy interesante de acercarse a todos estos temas. Y además, como os digo, fue premiado por la Fundación Manantial. Así que, pues, como está muy bien recomendar siempre otras cosas y que siga. Y que siga un poco a toda la gente que le ha gustado, que siga escuchándolo, lo recomendamos desde aquí.
Sí, yo comparto esa recomendación. Aparte, es muy difícil, ¿no?, ocultar la patología, es agotador. Y Millás consiguió justamente que a las personas con las que coparticipaba esos dos días, 48 horas, lo dijeran de una manera, pues nada, nada. Aparte que Millás no lo permitiría, que fuera morbo. Muy, muy, muy genial, genial, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo, lo recomiendo igualmente, ¿eh? Aparte, para marineros que, como yo, solamente se marean en tierra, porque normalmente un marino se marea en el mar, pero yo me mareo en tierra, por eso que estés ahí como pastillas me agrada.
Bueno, pues yo simplemente ya quería poner punto final a este podcast dándoos las gracias, porque a María Jesús, por supuesto, porque ha sido una gozada conocer esta historia y poderme meter en ella y poder conocer a Carlos y a todas las personas con las que tuve la suerte de charlar en el centro de día de la Fundación Manantial. Y además llevarme un amigo, porque, bueno, me llevo varios amigos. María Jesús también, sí, la considero amiga, pero por supuesto Carlos y su familia pues ya están en mi WhatsApp, en mi grupo de amigos. Y nada, Carlos, solo de verdad también darte las gracias por haberte abierto. No es fácil el que llegue alguien desconocido, se plante en tu casa, le abras las puertas, le lleves a tomar pulpo gallego y encima le cuentes pues todo, ¿no?, de cabo a rabo. Así que gracias de corazón y nada, pues el micrófono es tuyo, Carlos.
Gracias a ti, gracias a María Jesús. Yo, gracias porque vais a hacer felices a mucha gente. Vais a cambiar lo que sería la forma de entender la patología psíquica. Gracias a ti, por favor. Ojalá haya estas actitudes, ¿no?, a la hora de tocar la enfermedad mental como de la forma tan bonita como hacéis. Gracias a vosotros.
Gracias, Carlos. Y como él siempre se despide, igual que a ti también, por WhatsApp, cuando nos dice, y un abrazo de esos,
sí,
míos,
eso.
De oso bipolar.
Sí, sí, un abrazo de oso bipolar. Sí.
Un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.